buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que me estén escuchando. Yo soy Gaby y bienvenidos a otro programa de El Rincón de Gaby, día sábado, porque durante la semana estuve hecha bolsa. No pude grabar durante la semana, así que lo dejé para el día sábado. Novedades de la semana, pequeñas novedades. Número 1, me super enganché con Dororo. Número 3, me super enganché con Free Basket. Número 3, no, sería número 2, qué estúpida. Vamos de nuevo. Número 1, me super enganché con Dororo. Número 2, me super enganché con Free Basket. Y número 3, sí, número 3. Dios mío, a veces me pierdo yo sola. Perdón, a veces mi mente se dispersa mucho. Problemas de no dormir bien. Ya saben, niños, duerman bien. Duerman más de 4 horas, por favor. Y número 3, estoy súper impaciente para que suban el capítulo número 25 de Living No Matsunaga-san. Todavía no lo han subido y es bastante raro porque todos los 23 religiosamente lo venían publicando, pero no sé qué pasó, que no lo han publicado este 23 de mayo, así que estoy esperando que ya se actualice la página y aparezca el capítulo 25 de nuestro querido Matsunaga-san. Bueno, después de esa breve introducción que probablemente no les interese, voy a hablar del tema que me compete hoy. Y es sobre dos mangas. Uno de ellos fue adaptado a una live action y esa live action la vi esta semana y el fangirleo fue intenso, bastante intenso. Y por eso me decidí a hablar de eso hoy. En resumen. Ahora bien, estos dos mangas fueron escritos e ilustrados por una misma mangaka que se llama Yamamori Mika. El primero que publicó se llama Hironaka no Ryusei. Fue publicado un 20 de mayo del 2011 hasta el 5 de noviembre del 2014 con un total de 12 volúmenes más 3 especiales. El segundo que publicó se llama Tsubakicho Lonely Planet y fue publicado en el 2015 con un total de 14 volúmenes y no hay ningún especial. Y tampoco fue adaptado hasta ahora por en una live action o en algún drama. Espero que lo hagan algún día porque la verdad que vale la pena que sea adaptado. Vale mucho la pena. Ahora, curiosidades que me pasaron con estos mangas. La primera es que estos dos mangas fueron recomendados por mi querida amiguis, compañera de animes, compañera de dramas coreanos y ahora japoneses, y también compañera de mangas. Ella fue la que me recomendó estos dos y la verdad que la adoro mucho por eso, porque cuando ella me recomienda algo, ya sea un manga, un drama o una película, lo hace con un buen criterio y yo me lanzo de cabeza para verlos. Definitivamente, no lo pienso ni dos veces. Si ella me dice, Gaby, te va a encantar este manga, esta película o este drama, yo lo acepto. Y me terminan súper encantando, de hecho. Bien, el primero que leí, no fui por orden cronológico, sino que al contrario, el primero que leí fue el de Tsubakicho Lonely Planet. Y cuando terminé este y surgió el vacío existencial que siempre surge cuando terminamos de leer o cuando terminamos de ver alguna serie, me decidí a leer el de Hironaka no Ryusei. Y fue una muy buena elección también, de hecho. Bien, podría hablar en orden cronológico, empezar a desarrollar a Hironaka no Ryusei y después hablar de Tsubakicho. Porque ese sería el orden cronológico, como bien dije. Pero voy a hablar por el orden en los que lo leí. Con el Tsubakicho, Lonely Planet. Que básicamente trata la historia de una chica llamada Ono Fumi, que debido a que su padre adquiere una gran deuda, es desalojada de su casa. Y para solventar esta gran deuda, su padre decide trabajar en la pesca, y ella obtiene un trabajo como ama de llaves de un escritor de novelas históricas. Acá empieza lo bueno, porque cuando conoce a este escritor de novelas históricas empieza a surgir así sentimientos, porque este escritor de novelas históricas está más bueno que comer pollo con la mano. Sí, acá viene el breve fangirleo. No soy nada objetiva en este sentido, porque la verdad que este escritor de novelas históricas se llama Akatsuki. A ver, estoy diciendo bien. Akatsuki Kibikino. Y es un personaje bastante digno de análisis, no tan solo digno de verse, porque es muy precioso. Y bueno, como bien dije, empieza a surgir unos sentimientos entre ellos, porque siempre empiezan a surgir sentimientos, sí, definitivamente. Y a ver, ¿cómo puedo decir esto sin fangirlear? Siendo sincera, Tsubaki-cho es una de las mangas más lindos que he leído en este año, porque tiene muchos componentes emocionales muy interesantes, como el hecho de que Onofumi es, como bien dije, una chica de secundaria y se viene a enamorar de un hombre que es mayor que ella. Bueno, no es que sea muy mayor que ella, se llevan apenas unos cuantos años, nada más. Y tiene este plus de que se enamora de él y es su primer amor, y hay muchas dudas en un primer momento de si ella es digna de ser amada por él, de si él siente lo mismo que ella, porque en realidad nuestro Kibikino sensei no sabe muy bien cómo expresar sus sentimientos, pero en realidad es un hombre bastante tierno. Oh, sí, no puedo evitar fangirlear con esto. Es uno de los mangas más lindos que leí, definitivamente. Podría terminar el podcast diciendo esto, pero no. No le estaría haciendo justicia, de hecho, a Tsubaki-cho Lonely Planet. Porque se viven muchas emociones. Como bien dije, que viene del hecho de que él es su primer amor y entonces sufrimos con ella. Y también tenemos ganas de cachetearlo un poco en algunos momentos, porque ya llega a dudar mucho. Y el hecho de que ella dude hace perder un poco la esencia principal que nos presentó el autor en un principio, que es el de una chica que supera los obstáculos sin tanto drama. Pero bueno, cuando se enamora empieza todo el drama. El amor es a veces muy complicado, ya como se darán cuenta. Pero bien, ahora les presenté esto, ¿no? De que Ono se queda sin casa y se va a trabajar de ama de llaves de este escritor, y empiezan a surgir los sentimientos y empiezan a aparecer otros personajes que tambalean un poco más lo que sería la relación, los principios de la relación entre ellos. Pero esto hace que ellos dos, ¿cómo decirlo?, reafirmen más sus sentimientos y superen estos obstáculos y sean una de las parejitas más tiernas definitivamente que hay en la historia de los mangas shojos, por lo menos en los mangas shojos que estoy leyendo. Definitivamente. Ahora voy a hablar de Hironaka no Ryusei, porque voy a ir y volver un poco entre Tsubaki-cho y Hironaka para decir los puntos que tienen en común y lo que, y como diría, y qué es lo que destaca a cada uno. Es inevitable, los dos son de la misma autora, así que está justificable el hecho de que vaya y vuelva entre uno y otro. De hecho, no pude organizarlo de otra manera, me siento inútil. Pero bueno, ya. Vamos al tema. Hironaka no Ryusei trata la historia de Susune Yosano, que es también una chica que va a la secundaria y que, debido a que su padre es trasladado por trabajo a Bangladesh, le da la opción de que se mude a Tokio con su tío para que viva la vida de una chica de ciudad, y bueno, una chica de secundaria de ciudad, algo así. Bien, al primero que conoce cuando va a la ciudad, y de hecho lo conoce porque su tío no va a buscarla al aeropuerto y entonces ella se pierde y este hombre aparece para ayudarla a que encuentre la casa de su tío y bueno. Y también se presenta como un amigo de él, un compinche de él. Porque iban a la misma universidad, si mal no recuerdo. Sí, iban a la misma universidad. Bien, este hombre se llama Satsuki Shisho. Y cuando Yosano va a su primer día de escuela en Tokio, descubre que este hombrecito que se presentó como amigo de su tío resulta ser el sensei de la escuela y también su profesor. Sensei, profesor, resulta ser también profesor de ella. Bien, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Pero acá también conoce a otro chico bastante especial que es su compañero de clase y que al principio se presenta como un personaje que es bastante enojón, bastante molesto y que no se relaciona muy bien con las chicas. Esto a Yosano la pone un poco triste y habla de esto con Shisho Sensei en un momento cuando están solos ahí en la escuela. Y él la incita que haga amigos, que se anime, que no se sienta sola. Y motivada por Shisho Sensei, se enfrenta a este chico que aparentemente no se lleva bien con las chicas y le piden que sean amigos. Este chico se llama Daiki Mamura y ella descubre el por qué a él le cuesta relacionarse tanto con las chicas. Es que el problema viene de que él es muy tímido. Cuando una chica se le acerca o cuando una chica intenta, no sé, ponerle la mano en el hombro o tocarlo, él se pone rojo como tomate y él, como no quiere débil, lo oculta, mostrando este enojo, ¿no? Mostrándose así molesto, bien enojón, bien sexy. Yosano descubre esto y bueno, a Daiki no le queda otra que amenazarla con que si cuenta esto, él la iba a matar o algo así. Y ella le dice no, que ella iba a guardar su secreto y a cambio de guardar su secreto le piden que sean amigos. Porque ella no quería sentirse sola en la escuela, quería tener empezar con un buen pie el año. ¿Bien? Eso es lo que pasa. Ahora, cuando al fin se hace amiga de Daiki y empiezan a charlar, otra compañera de clase se siente celosa a causa de esto. Y se siente celosa porque ella está enamorada de Daiki. Y a pesar de que se muestra como un personaje así muy simpático con todos, de que no tiene problema para relacionarse, cuando se trata de hablar con Daiki no es muy decidida, que digamos. De hecho se muestra bastante tímida. Y bueno, se siente celosa de que Yosano tenga tanta facilidad para hablar con él. Y en venganza, porque claro, acá viene Yuyuka, así se llama nuestra querida compañera que está enamorada de Daiki. Yuyuka le tiende una trampa a Yosano, que viene así. Se arma una especie de grupo ahí entre ellos, tenían que organizar algo del festival cultural, si mal no recuerdo, o algo con respecto a las actividades que tienen los chicos de secundaria, y se deciden juntarse en un lugar donde juegan bolos. Yuyuka organiza todo esto y le dice a Yosano que se iban a reunir en una estación que quedaba supuestamente cerca de este lugar de reunión y que al reunirse ahí todos iban a ir juntos a este lugar de reunión y toda la cosa. Bien, Yuyuka en realidad le miente. Le dice que vaya a una estación que en realidad queda muy lejos del lugar de reunión. Bastante lejos del lugar de reunión. Y ahí aparece el querido Shisho Sensei para salvar el día. Porque descubre que Yuyuka le mintió a nuestra querida Yosano. Y la lleva a Yosano al verdadero lugar de reunión para, bueno, tirar abajo todos los planes de Yuyuka. Eso fue mortal, definitivamente, en ese capítulo. Yo grité mucho. ¡Shisho Sensei! ¡Eres mi héroe! ¡Te amo! Sí, me fue inevitable el fangirl. Bien. Cuando Yosano a su vez descubre la artimaña de Yuyuka, la enfrenta. Eso es algo que tiene muy destacable Yosano, que no es una chica que tiene problema para decirte las cosas en la cara, no, es bastante un personaje muy entrañable, muy, muy entrañable y con el que empatizas muy rápido. Bien, como iba diciendo, enfrenta a Yuyuka y le pregunta que por qué le mintió sobre el lugar de reunión. Y ahí Yuyuka le dice el por qué, le dice que ella en realidad está enamorada de Daiki y que le molestaba que Yosano tenga tanta facilidad para hablar con él, y la insulta y empiezan a pelearse, una pelea bastante épica. Pero, acá viene el pero, acá aparece Daiki con otro compañero de clase y la descubren peleando y les preguntan que por qué pelean. Pero Yosano, en vez de hacer lo que toda persona normal haría, es decir, exponer a Yuyuka como la maldita perra que era, no, le dice que en realidad estaban practicando lucha libre y que, bueno, que eso, estaban practicando lucha libre, que no estaban peleando, que no pasaba nada. Y acá Yuyuka le pregunta que por qué mintió y ella, bueno, ella le dice que en realidad quería que fueran amigas porque le caía muy bien desde el principio y todo. Fue como, ay, Yosano, eres un amor, eres una chica muy tierna. A partir de esto surge una linda amistad entre Yosano y Yuyuka, que de hecho es una de las amistades que más lindas que he leído en mi vida. Así que fue muy tierno. Bien, ahora después de que presenté un poco la trama, vamos a los puntos en común, o digamos los puntos que hay entre Hironaka no Ryusei y Tsubaki-cho. En Hironaka no Ryusei, por ejemplo, Yosano vive dos amores, algo que no pasa en Tsubaki-cho, Lonely Planet. En Hironaka, Yosano vive el amor, su primer amor, con nuestro querido Shisho-sensei, que es un papucho precioso. Y también vive un momento de amor con su mejor amigo, con Daiki Mamura. Y esto representó al principio un gran problema en lo que se refiere a toda la que compone la trama de la historia. ¿Por qué? Porque como bien les dije, Yuyuka está enamorada de Daiki. Y Susune sabe esto, pero Daiki no sabe esto. Y en algún momento Daiki, cuando, bueno, se da cuenta que Yosano se está enamorando del sensei, la empieza a representar ese pilar que la ayuda a Yosano cuando hay momentos de debilidad con respecto a la relación que tiene con el sensei. Hay momentos de muchas dudas, de mucho sufrimiento, y entonces Daiki aparece para salvarla y empieza a tener sentimientos por ella. Y esto a ella le complica la vida porque está teniendo una amistad muy buena con Yuyuka y no quiere que eso se arruine a causa de lo que Daiki siente por ella. Así que ahí viene, es un lío, sí, es todo un lío. Y en el caso de Tsubaki-cho no pasa eso, porque no parece un personaje que represente un, ¿cómo diría?, una gran traba para la historia, porque Ono tiene solamente ojos para Kibikino. Y si bien hay un personaje que es el editor de Kibikino Sensei, él empieza a sentir algo por ella, pero no lo admite, no se lo dice. No, en vez de eso los ayuda a ellos dos a que relacionen su relación, porque Kibikino, al ser alguien capaz de demostrar sus sentimientos, él como que lo empuja, como que lo pincha para que admita sus sentimientos hacia Ono, y ya, es el gran ayudante, el mejor amigo que uno pueda tener en la vida. O sea, yo lo amé mucho y lo sigo amando bastante. Pobrecito, se queda solito, mi vida. Bueno, ya. Puntos y diferencias entre Hironaka y de Tsubaki-cho. Puntos en común. En el caso de Tsubaki-cho es que la pareja de Ono y de Kibikino Sensei se complementan muy bien. Son dos almas solitarias que se reúnen en este universo y se complementan. Son muy tiernos ambos. Y en el caso de Hironaka no Ryusei, Acá surge la duda, porque decís, o se queda con el sensei o se queda con el mejor amigo. El sensei la salva de momentos críticos como es este en el que ella... ese momento en el que él la lleva para que se caiga, se vaya por el traste, por decirlo de un modo sutil, el plan de Yuyuka de separar a Yosano y a Daiki. También aparece en momentos de ella de debilidad, de mucha duda, y es su primer amor. Pero también tenemos a Daiki, que aparece en estos momentos en los que ella duda de lo que el sensei siente por ella. Y también empieza a tener sentimientos por ella, pero acá ella es la mejor amiga de Yuyuka. Y bueno, y Yosano no quiere poner en peligro la amistad que tiene con ella por los sentimientos que Daiki siente. Entonces como, ¡ah! ¿Qué va a pasar acá? Sí, hay mucho sufrimiento, sufrís mucho, pero vale la pena, vale la pena. Ahora, con respecto a la live action, tengo que decir que fue muy, muy bien adaptada. A pesar de que hay momentos como una cita entre... No voy a dejar picando acá, entre... No voy a decir si es con el sensei o con Daiki. No voy a decir eso. Hay una cita que excluyeron y que es bastante muy importante con respecto a la relación, ya sea entre Shishio sensei o Daiki. Dejo picando eso. No la incluyeron y... Pero no, en realidad no representó un gran problema porque el resto de la historia fue muy bien desarrollado. Ahora, también excluyeron a un personaje que viene a ser la exnovia del sensei y que, si bien en el manga aparece para tambalear un poquito los sentimientos que hay entre Shishio y Yosano, en la live action no la extrañas nada. Podría haber sido incluida para añadir algo de picante a la historia, porque sí, en el manga esto representa un problema bastante picante. Pero yo en el manga no le tuve ningún cariño, no la quería nada, nada de nada, así que no la extrañé mucho en la live action. Y como bien dije, a pesar de esto, desarrollaron muy bien la historia. Y con respecto al casting, es decir, al reparto de la live action, fue muy bien elegido. Sobre todo por Shishio Sensei, el actor que hace de él. En un principio yo tuve mis dudas porque se ve a alguien con rasgos... A ver, ¿cómo decir esto? Un poco mayor. Lo vi un poco mayor de lo que en realidad se muestra al sensei en el manga. No deja de ser un hombre de más de 20 años, ¿no? O sea, creo que tiene como 24, 25... Bueno, tiene más de 20. No me acuerdo bien. Tengo memoria Dory. Perdón. Tiene más de 20 años. Y en la live action parece que tiene incluso más. Como ya llegando a los 30. Pero en realidad después eso lo dejas pasar porque el actor lo interpreta tan bien. Pero tan bien. Que es como... Es ver a Shishio Sensei en vivo y en directo. Y el hecho también de que el peinado, recrearan muy bien el peinado que aparece en el manga con y el peinado que muestran en la live action es igual. Es igual, entonces como... ¡Ah! ¡Shishio Sensei, te amo! Pero vamos por parte. Bien. Vamos a hablar de quienes interpretaron aquí en la live action. A la protagonista, nuestra querida Susune Yosano, la interpreta Nagano Mei. A Sasuke Shishio Sensei, que de hecho es declarado mi actor husbando favorito de este año porque es jodidamente sexy. Y es Miura Shohei, el que interpreta a Daiki Mamura y que de hecho es súper tierno, mega, mega tierno. Se llama Alan Shirihama. Que de hecho, además de ser actor, dato curioso, es músico y bailarín y también líder de una banda de J-Rock llamada Generations Exile Tribe. Mi inglés es very malo, bastante very malo, como se notará. Y quien interpreta a Yuyuka Nekota se llama Yamamoto Mike. Y es igual, sinceramente, todos los actores se parecen tanto a la versión del manga que es como, ah, no lo puedo creer. Fue hermoso. La verdad que después de que terminé la live action era como, ah, sufrí, lloré. Tengo que admitir que lloré en algún momento porque sí hay muchos momentos de sufrimiento en lo que se refiere a la historia y me compenetré tanto con la historia que era como de, ah, leer el manga otra vez, pero en casi 2 horas de película. Así que valió la pena totalmente. Y para quienes no quieran leer el manga y quieran ir directo a la live action, no se van a arrepentir. Porque, como bien dije, a pesar de que hay una cita que excluyeron, una cita que es bastante importante, pero no voy a decir con quién. Y a pesar de que también excluyeron a esta exnovia de Shisha Sensei, toda la historia está muy bien guionada. Sacaron los puntos importantes, que es el primero, por ejemplo, el dilema de Yosano con respecto a la relación con Shisha Sensei. ¿Por qué? Tengamos en cuenta que a pesar del amor y todo el sufrimiento, él es profesor de ella. Y eso es un obstáculo. No tan solo por la edad, sino con respecto a que esto podría representar un problema para el Sensei y un problema también para ella, por supuesto. También supieron cómo manejar el hecho de las dudas existenciales que surgen a partir de la declaración de Daiki, la declaración de sus sentimientos, y es un problema bastante problemático, por decirlo de algún modo. Y también cómo resuelve todo esto ella, porque tampoco voy a spoilear, no voy a decir con quién se queda. Queda en ustedes deliberar con quién se queda. Ah, yo sinceramente no, me es difícil porque los dos tienen muchos puntos a favor y en contra, pero muchos más a favor que en contra. En el caso de Shisha Sensei es que es un hombre que sí puedo decir que lo que tiene en contra es que no sabe cómo manejar sus sentimientos hacia Yosano. Y acá sí tengo que decir algo, que esto es lo que representa el quiebre en toda la trama. Y es que cuando el tío de Yosano descubre que hay gato encerrado acá entre Shisho y Yosano, decide confrontar a Shisho Sensei y le dice que termine desde ya, que no avance más en la relación, porque esto representaría un problema más que todo para Yosano, porque él es su profesor, es mayor que ella, y siente que tener una relación con él la haría perder su juventud, que ella era demasiado joven para estar con él y bla bla bla. La cosa es que Shisho Sensei lo escucha, acepta esto y termina con Yosano, termina mintiéndole, diciéndole que no siente nada por ella, que nunca sintió nada por ella y que lo que en realidad ella sentía por él era admiración, no era amor. Y acá yo sí lloré, fue como, ah, oh, Shisho Sensei, no le digas eso a ella. Y ella termina llorando, y Mamura termina consolándola, y eso, un momento muy, muy problemático y en el que sufrí bastante, tanto en la live action como en el manga. Bien, bueno, la cosa es que después de esto, él como que, después que la pierde a Yosano, termina de afirmar sus sentimientos y todo. Pero hasta esto, Daiki ya hace otros movimientos, porque si bien desde el principio representó un buen pilar para Yosano, acá él empieza a avanzar, empieza a decirle, a insistirle un poco más de hecho de los sentimientos que siente por ella. Y voy a dejar picando con esto, porque los problemas empiezan cuando Daiki al año siguiente, porque hasta todo esto pasa como un año. Al año siguiente que vuelven a la escuela, él se hace demasiado popular. Y como tiene este problema de relacionarse con las chicas y él no quiere que todos vean de que él es bastante tímido, los amigos sugieren que Yosano sea una falsa novia para Daiki y así alejar a estas chicas de primer año que están encima de él, que lo persiguen así como, no sé, lo persiguen en manada prácticamente. Y bueno, esta relación falsa las alejaría. Daiki en un principio se niega, bastante se niega, porque no quiere, no quiere que, bueno, no quiere. En resumen, no quiere. Pero cuando Yosano se reencuentra en los pasillos de la escuela con el sensei, es como que Daiki se puso los pantalones y dijo: "No, yo estoy saliendo con ella". Le miente. Sí, o sea, ahí es como que dice: "Bueno, admito que sería un buen plan que salgamos así en que seamos novios falsos, tanto para alejar a las chicas como para que el sensei no la haga sufrir más a Yosano". Porque en realidad, cuando él finalmente admite que la idea de que no, Yosano sea su falsa novia, es cuando, bueno, bien, estaba diciendo, ¿no? Cuando ella se reencuentra con el sensei y ella queda como en shock. Y Daiki aparece como todo un príncipe súper lindo y dice: "Ah, yo estoy saliendo con Yosano". Y ahí marca territorio definitivamente. Ah, fue mortal esa escena. Y bueno, a partir de esto ellos como que empiezan a fingir la relación y nuestro querido Shisho-sensei es como que queda: "Ah, bueno, ella ya me olvidó". Pero no te olvidó, sensei, no te olvidó, definitivamente. Ella todavía tiene sentimientos por Shisho-sensei, por nuestro querido Shisho, pero también empieza a sentir algo por Daiki. Bueno, acá sí empieza el verdadero sufrimiento, porque no sabes con quién se va a quedar y con quién de hecho termina quedándose. Ah, surgen dudas. A mí por lo menos me surgieron dudas. Pero bueno, tuvo un final muy hermoso, tanto en el manga como en la live action. Y fue uno de los mejores que he leído este año, definitivamente. Ahora creo que ya voy a terminar el fangirleo intenso. No los voy a aburrir más. O sea, son casi media hora hablando de esto. ¿Qué me pasa? Espero que tengan un lindo fin de semana, que hayan comido muchos bollitos de esos típicos que se sirven los actos de 25 de mayo, los bollitos y el chocolate caliente, o que hayan comido muchas frituras. Y me estarán escuchando durante la semana, probablemente. Todavía tengo que organizarme, he de admitirlo. Probablemente me escuchen durante la semana y estén, bueno, que pasen un lindo fin de semana. Eso es todo. Chau, chau.